17 horas con 17 minutos, continuamos aquí en Radio Universidad de Concepción y como ya habíamos adelantado al comienzo del programa, vamos a conversar sobre telemedicina, un concepto que muchos habrán estado escuchando bastante últimamente debido a que por supuesto es una forma de atenderse pero de manera remota. Para conocer un poco más y de qué se trata, cómo funciona esto, ya me acompaña a través de un contacto telefónico Angélica Avendaño. Ella es directora de la unidad de telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Muy buenas tardes, profesora, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Karen. Gracias por tu llamada.
A usted por contarnos también de qué se trata todo el mundo de la telemedicina. Usted ya tiene bastante experiencia, llevan años desarrollando esta iniciativa acá desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y por supuesto en el contexto actual, esto se hace cada vez más necesario, el poder atenderse médicamente pero de manera remota. Pero ciertamente tal vez hay muchos auditores que nos están escuchando y no han escuchado antes hablar de telemedicina o todavía no comprenden muy bien el concepto, así es que quisiera comenzar con eso, profesora. Cuéntenos un poco más de qué se trata la telemedicina.
Bueno, agradezco mucho tu introducción y por supuesto que hemos estado trabajando hace aproximadamente 15 años en el área, primero con una mirada más bien académica, incorporando nociones de lo que significa la telemedicina en la cultura de los estudiantes y los académicos de la universidad, y estudiando mucho, modelando al respecto, para en los últimos años hacer telemedicina con los pacientes, con el servicio público, en fin. Y si nos vamos al concepto de telemedicina, existen alrededor de 100 definiciones diferentes. Pero
vaya.
Si pudiéramos resumirlo, sí, pero si pudiéramos resumirlo, podríamos decir que, para que las personas pudieran entenderlo más fácilmente, es el uso de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito de la salud. Y tiene una variada gama de aplicaciones, desde atención remota en salud, para diagnóstico remoto, para evaluación clínica, para educación en el ámbito sanitario, para contención emocional, para tratamiento específico, para seguimiento postoperatorio, por ejemplo, en pacientes que han sido intervenidos. En fin, tiene una cantidad de formas de aplicar las tecnologías en el ámbito de la salud que cada día se han ido diversificando en el tiempo.
Claro, y usted nos contaba, profesora, que ya llevan acá al menos desarrollando cerca de 15 años esta línea de trabajo. ¿Pudiera contarnos también sobre alguna experiencia? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente por parte de la telemedicina en base a lo que ustedes han desarrollado?
Sí, ha sido un cambio cultural que ha costado en el tiempo, pero finalmente hemos logrado motivar a los equipos de salud. Partimos con una experiencia que fue aquí justamente en Concepción, con pacientes que se controlaban en los policlínicos por la diabetes, una enfermedad que si no está bien controlada puede incluso llegar a la ceguera del paciente. Y en ese sentido tuvimos la oportunidad de evaluar a más de 7.000 pacientes de Gran Concepción para, a través de la tecnología, analizar cómo estaba esa enfermedad haciendo daño en la retina de los pacientes. Y eso se pudo lograr coordinando con los servicios donde los pacientes van a atenderse, subiendo una fotografía a una plataforma donde el especialista de la unidad podía entonces definir si ese paciente tenía riesgo de tener una retinopatía diabética, que significa una alteración de la retina, y que si está en grado muy avanzado puede significar la ceguera del paciente. Esa fue nuestra primera experiencia, fue muy satisfactoria, tuvimos grandes satisfacciones, valga la redundancia, en ese sentido, porque nos permitió poner en práctica nuestra preparación, conocimiento, tecnología, recurso humano, y capacitar a los lugares donde los pacientes iban a tomarse esos exámenes para que fueran informados desde la facultad.
Claro, y ahí, profesora, usted decía lo bueno es que fue una buena experiencia. Me imagino que los pacientes en un comienzo, tal vez un poco reticentes, como usted señalaba, de a poco se ha ido trabajando en eso de poder adaptarse, porque me imagino que tal vez algunos, no todos, por supuesto, pueden no tener tal vez acceso a la tecnología o puedan complicarse, piensen que esto tal vez es algo muy complejo de entrar a las plataformas para poder atenderse. En esa parte, en la parte técnica, ¿cómo funciona para poder para que nos puedan entender también los auditores de que tal vez no es tan complejo participar de una teleconsulta?
Sí, en este caso la atención del paciente no es directamente con el paciente, porque es a través de una plataforma donde interactuamos con los técnicos y los profesionales de los sitios de atención primaria, donde están en los consultorios. Lo que sí los pacientes saben que estas tomas de imágenes de ambos ojos van a permitir que puedan estar mejor controlados. Estos pacientes habitualmente esperan en términos normales, cuando no hacen uso de esta tecnología, un año o más de un año para ser evaluado por un retinólogo. De manera que con la escasez que tenemos de especialistas, el paciente inmediatamente entiende que esto es una ventaja para él, que le resuelve un problema y que por supuesto está pensado en que no se complique su situación en este tema. Hay otras que son en tiempo real, otras prestaciones que son en tiempo real con pacientes que están al otro lado de la comunicación, porque esto es básicamente comunicación, y que sí tenemos que pensar en que hay que culturizar y un poco capacitar en todo lo que son las tecnologías al público en general, pero cada día estamos viendo que el ciudadano común y corriente y está adoptando las tecnologías y está conociendo, todos tenemos celulares ahora, la mayoría de las personas tienen acceso a la tecnología y pueden de a poco entonces ir accediendo a esta teleconsulta que en este caso, por ejemplo, de los tiempos de telecovid, se hace una herramienta muy interesante y masiva para que las personas no se muevan de sus casas, no corran riesgo de diseminar el virus o de adquirirlo en el trayecto si es que van a un CEFAM.
Exacto, yo creo que ese punto es muy importante, es el momento propicio ahora tal vez para quienes no se atrevían antes a dar este paso tecnológico. Yo siento que nos sentimos obligados ahora mayormente para poder mantenernos comunicados, utilizar todas las herramientas tecnológicas a nuestra disposición, y en ese sentido ustedes desde ya hace algunas semanas están impulsando la plataforma coronavirus.udec.cl, en la cual las personas pueden acceder a una consulta online, una consulta que les va a permitir evaluar a quienes crean tener síntomas de coronavirus, evaluarse, y de eso creo que van a tener un prediagnóstico que les va a decir que en caso de que sean probables, tal vez portadores del virus, puedan finalmente pasar a ser atendidos a través de una teleconsulta. Quisiera que nos contara, profesora, cómo han sido estas primeras semanas de funcionamiento, cuáles son los principales avances que ya se están teniendo, las consultas que han recibido a través de la plataforma.
Sí, ha sido una semana de arduo trabajo, pero muy satisfechos porque ha sido una plataforma que viene, si bien es cierto, no a resolver el problema de salud pública en general, pero que contribuye como una de las herramientas más para que la población haga lo que estamos a cada día escuchando y a cada momento escuchando en todos los medios de comunicación. No movilizarse si es que no es necesario, estrictamente necesario, a los lugares de atención para lograr aplanar la curva, para lograr ganar tiempo y aprender de la experiencia internacional utilizando las tecnologías y quedándose en casa y haciendo un primer filtro, una primera consulta ante la sospecha con esta plataforma en donde yo tengo acceso a un cuestionario que es muy sencillo, muy simple, pero que por detrás de ese cuestionario hay un algoritmo, hay un estudio que dice que si se combinan ciertos elementos, efectivamente, de acuerdo al Ministerio de Salud, podemos encontrar una definición de caso sospechoso. Y eso es lo que queremos darle a la comunidad. A través de la tecnología, los pacientes pueden consultar desde sus hogares, desde un tablet, desde un celular o desde un computador, contestar esta encuesta y lo más probable en este minuto que la mayoría de las personas va a salir que no tiene sospecha de coronavirus. Y la plataforma le va a indicar algunas qué tiene que hacer, cómo seguir cuidándose, que si aparecen algunos otros síntomas o signos, vuelva a consultar, en fin. Hemos tenido en esta etapa de marcha blanca en que hemos ido ajustando el sistema porque ha sido un modelo, la aplicación de un modelo que teníamos nosotros validado, pero en condiciones normales, no con una crisis de esta naturaleza, esta pandemia que nos ha transformado la vida. En realidad ya lo teníamos probado, que es el modelo BeHealth, que es un modelo que combina la atención presencial con la atención virtual médica. Y en ese sentido nosotros lo que hacemos es poner a disposición la atención virtual, coordinando con los sistemas de salud, de manera que los pacientes que son identificados y atendidos en una primera instancia por la plataforma sean capaces entonces de acudir, una vez hecho este filtro y educado y contenido y con toda la orientación médica a través de la tecnología, puedan, cuando es necesario, estrictamente necesario, concurrir a sus centros de salud o a un centro de emergencia.
¿Y cómo ha sido la recepción de la plataforma por parte del público, profesora? ¿Ya han podido tal vez pesquisar algún caso de esta naturaleza?
Sí, efectivamente. Bueno, las visitas al sitio, las visitas han sido de un volumen de 1,300,000 visitas y de más de muchos países del mundo del país, de todo el país, hemos recibido pacientes. Esto fue en primera instancia una iniciativa que surge desde la unidad y a través de la Facultad de Medicina y de la Rectoría. Se pone esta herramienta al servicio de la comunidad penquista, como un apoyo de la universidad solidario y de apoyo a la comunidad y a los sistemas de salud, porque en el fondo cuando nosotros hacemos esta atención también estamos contribuyendo a descongestionar los sistemas de salud y que no tengamos tantos pacientes consultando por dudas en el CEFAM o en los servicios de salud, sino que más bien lo hagan desde la casa. Así que la percepción ha sido, y digamos las visitas y la gente está muy contenta con esta herramienta. Quizás lo que nos falta es un poco más de difusión, porque hay tanta información en la prensa, en la televisión, de variados índoles, que quizás, en un par de semanas más probablemente esto va a estar mucho más intenso, van a haber muchos más casos y vamos a tener un contingente de pacientes que va a ser muy superior al que ahora hemos atendido. Hemos atendido cerca de 600 pacientes con teleconsulta en un horario diurno, porque hay que pensar que este sistema está montado, como es un sistema que tiene atrás médicos voluntarios que están atendiendo en teleconsulta, ellos atienden desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en horario continuado. Entonces los pacientes tienen que consultar en esas horas cuando califican como caso sospechoso.
Claro, igual es muy importante lo que usted señala, profesora. Efectivamente, se ha anunciado ya de que en un par de semanas más podríamos estar llegando a un primer pic de contagiados en nuestro país, y por eso es muy importante reforzar el llamado a la comunidad a que recuerden que existen estas plataformas como coronavirus.udec.cl, en la cual ustedes idealmente pueden consultar de manera remota para que no vayan inmediatamente apenas crean tener síntomas a un centro asistencial, sino que utilicen la tecnología, consulten y ahí los orientan para saber si finalmente es necesario o no trasladarme a un recinto finalmente. Además que ustedes también, en caso de que la persona resulte sospechosa de casos, se gestiona también cómo realizar el tema del test.
Así es. Con algunos servicios de salud tenemos una coordinación expedita donde se dispara una alarma para que aquellas personas que son de la comunidad o de la población correspondiente a ese servicio de salud puedan entonces hacer el rescate en la comunidad, los equipos de salud de los CEFAM o de los de servicios de salud. Entonces, si hay un paciente, por ejemplo, que en Chillán Viejo es sospechoso y el médico en su evaluación, en la anamnesis, en la atención, en la orientación médica significa que es candidato a test, va a llegar una alarma al Servicio de Salud Ñuble para que ellos vayan idealmente y puedan tomar el test en el domicilio del paciente. Lo mismo sucede con Magallanes, con Valparaíso, y vamos a aumentar ahora al Servicio de Salud Arauco, por ejemplo, y ya estamos coordinándonos con ellos y están empezando entonces a difundir en la comunidad, en la población, para que ocupen este medio primero antes de concurrir a los lugares de atención presencial. Así que la coordinación es muy importante con los servicios de salud y Seremis para que estos lugares entonces donde corresponden, donde los pacientes viven, donde son sus lugares de origen, donde ellos consultan, sean rescatados en la comunidad, porque la idea es que estos pacientes se les tome el examen, idealmente en el domicilio, y si es el caso de que requiera hospitalización, lo mismo, se resuelve el problema y se pueda cerrar este circuito virtuoso del Blended Health, que es el que yo le comentaba, que es el D-Health.
Así es.
Entonces nosotros hacemos la atención virtual, coordinamos con el servicio para que haga la atención presencial y cerramos el círculo para que el paciente efectivamente tenga la atención completa.
Exacto, y sin moverse de la casa, que es lo más importante, o sea, sobre todo si una persona es sospechosa de ser portador del virus, al salir de la casa, en el trayecto, etcétera, uno puede contagiar a más personas. Por eso lo ideal en este caso, lo que ustedes están ofreciendo también en las comunas en las que se puede hacer, es tomar finalmente el test directamente en el domicilio, para los casos que ustedes ya tengan identificados como altamente sospechosos de portar el virus.
Uh-huh. Ahora, lo muy importante de este proyecto, que aquí hay un grupo de voluntarios médicos de la que no son solamente de la universidad, aquí hay otras instituciones que se han unido y nos están colaborando, como las universidades regionales, como REUNA, como el Colegio Médico Regional Concepción, que también están participando, y médicos que están enrolados como médicos voluntarios con horas médicas para atención gratuita, y que son médicos que están a distancia, son médicos que no solamente son de aquí de Concepción ni de la universidad, también son médicos que están desde Santiago, desde otros lugares, aportando con su valiosos atenciones a los pacientes, y solidariamente están apoyando este proyecto.
Por supuesto, es muy importante, como usted señala, la colaboración. Sin eso, sin las ganas y el trabajo colaborativo en estos momentos, no serían posibles iniciativas como esta. Profesora, sí, yo le agradezco absolutamente su tiempo, el habernos contado más sobre esta actividad. Recordarle, por supuesto, a la gente que pueden ingresar a coronavirus.udec.cl y de esa forma mantenerse en sus hogares mucho más seguros de lo que estarían tal vez asistiendo a un recinto de salud.
Karen, y lo otro que quería, no quiero dejar que se me quede y que lo tenía aquí, es la creación de un SOME virtual que está apoyado por personal administrativo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Este personal también está colaborando en forma voluntaria, hasta más horas que las que normalmente ellos trabajan, y que ha sido muy, muy interesante, porque ha sido un voluntariado del personal de la Facultad de Medicina para ayudar y apoyar este proyecto.
Por supuesto, muy importante, como usted señala, efectivamente, profesora, que la colaboración de todos, y muchas veces, como usted señala también, en fuera de los tiempos que uno tal vez tiene establecidos para el trabajo, en estos momentos han sido vitales desde el área de la salud, que ha estado ahí trabajando intensamente para que todos podamos estar lo mayor seguros posible. Profesora, muchísimas gracias entonces, y por supuesto, reitera esta invitación a la plataforma web.
Sí, yo los invito a que, ante la duda, cualquier sospecha que ustedes tengan de tener algún síntoma o de pensar que tienen probabilidades de ser un caso sospechoso de coronavirus, por favor no duden en ingresar primero desde sus domicilios, desde sus hogares, que están más seguros ahí, por supuesto, y todos estamos trabajando en modalidad de teletrabajo, así que también hay que colocar coronavirus.udec.cl, y nosotros intentaremos entonces ayudarlos en esto que ha sido para todos una tremenda experiencia.
Ciertamente. Muchísimas gracias, profesora, y vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona también el trabajo de esta iniciativa. Que tenga buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Karen. Gracias a ti.
Conversábamos con Angélica Avendaño, directora de la Unidad de Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, quien nos contaba algunos de los principales avances de estas primeras semanas de la puesta en marcha de la web coronavirus.udec.cl. Ya lo sabe entonces, quédense en casa y consulten a través de esta plataforma en caso de tener dudas respecto de su estado de salud. Vamos ahora con más música y ya regresamos aquí en Radio UDEC.